Muy buenos días. Que Dios los bendiga a cada uno. Amén. Mientras nos ubicamos todos en nuestros respectivos lugares, me gustaría comenzar esta mañana teniendo una oración especial por todos los enfermos. Yo quisiera pedirle a Eric, Pastor Eric, si usted puede venir y orar. Si usted está enfermo, póngase de pie. ¿Y saben por qué pido esto? Porque yo estoy enfermo. Estoy adolorido aquí de una pierna y estoy aquí parado por la gracia de Dios. Eric, vamos a orar. Si usted está enfermo y quiere la intervención de Dios sobre su vida, venga. Yo quisiera que oren por mí también. Estoy pidiendo oración para que el Señor nos ayude.
Voy a pedirle, buenos días hermanos, voy a pedirle a todos aquellos que en este momento tienen alguna necesidad, algún problema en su vida, y sobre todo si tiene algún familiar enfermo, usted puede ponerse de pie representándole también, porque vamos a orar por ellos también y lo vamos a mencionar aquí. Si usted tiene una petición especial que solo quiere que el Señor conozca, ponga su mano en alto y allí con el Señor sabe su problema, su petición. Si hay algún caso especial en esta mañana, usted quisiera mencionar algún nombre para orar específicamente por esa persona, puede hacerlo en este momento. Usted quisiera mencionar algún nombre en esta mañana de alguien que necesita oración especial en este momento, que esté atravesando alguna situación difícil de enfermedad, usted puede mencionar su nombre y lo vamos a mencionar. Sonia. Por Verónica, por Jenny, Verónica, Jenny, y están atravesando enfermedad en este momento. Vamos a orar, sí, hermano, también vamos a estar orando por ellos en esta mañana, hermano, sí, está en este momento enferma, por Heidi, Heida, ¿qué le sucede a Heida? Vamos a estar orando por ella, sí, hermano, vamos a orar por él también. Vamos entonces a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y en esta mañana vamos a orar con fe a ese Dios que está en el cielo. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias en esta mañana porque tú nos das el privilegio de estar acá reunidos, Señor, para adorarte, alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por todas las cosas buenas que tú nos das. Gracias por este día, oh Dios, en que nos reunimos para adorarte. Ahora venimos delante de tu presencia para traer aquellas necesidades y aquellos problemas, oh Dios, que tiene la congregación. Mira aquellos enfermos, mira Mónica, mira Jenny, mira cuántos que han sido mencionados en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, que tú pongas tu mano sanadora, tu mano poderosa sobre ellos, y ponemos toda nuestra fe en ti, depositamos toda nuestra fe en ti, sabiendo, creyendo que tú vas a obrar sanidad sobre sus vidas. Mira a aquellas personas que no están acá hoy, pero que nos ponemos de pie representándoles, pidiéndote, rogándote que tú obres sanidad en su vida, Dios. Queremos pedirte por Matilde, una colega que también está atravesando problemas de enfermedad, que tú seas con ella, Padre, y obres sanidad en su vida. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos rogándote por aquellos, intercediendo, Dios, por aquellos en esta mañana. Obra con poder, oh Dios. Derrama sanidad sobre aquellos que están enfermos. Mira los niños que han sido mencionados, sus nombres hoy. Te pedimos que tú obres sanidad. Mira esa terrible enfermedad del cáncer, oh Dios. Te pedimos que tú obres sanidad en aquellas vidas, oh Dios, que hoy padecen esa enfermedad. Quiero incluir también a mi suegra, oh Dios, en esta lista de hoy, para que tú obres sanidad, Padre. Te pedimos esto sabiendo que tú vas a obrar sanidad en las vidas. Y en esta mañana, todos los que estamos acá, depositamos en este momento toda nuestra fe, sabiendo, creyendo, oh Dios, que tú vas a obrar en este momento sanidad en sus vidas, oh Dios. Oramos para que sea tu voluntad hecha, oh Dios, y tu voluntad es la mejor, oh Dios, para tus hijos y para aquellos que creen en ti, Padre. En esta mañana lo creemos por fe, oh Dios. Derrama, Padre, sanidad sobre tu pueblo. Derrama, oh Dios, sanidad también sobre aquellos que hoy no te conocen, Padre, pero que están sufriendo. Recordamos a los niños en los hospitales, recordamos a aquellos que en este momento están atravesando una situación difícil. entregamos todas estas personas, todas estas vidas a ti, oh Dios, para que tú obres. Oramos a ti en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.
Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Dios obra. Cristo es nuestro sanador. Amén. Bien, y hablando de sanidad, esta mañana yo precisamente quiero hablarles de un problema no físico, y que tiene que ver con un problema del corazón. Si podemos funcionar esto, por favor. Ok. Hoy quisiera hablarles de cómo resolver la situación de un corazón herido, un corazón enfermo. Y lo que vamos a ver tiene que ver con los recursos que Dios tiene para sanar nuestras heridas. No cabe la menor duda que en la vida, tarde o temprano, somos afectados de una u otra manera. Y lo más doloroso, lo más triste en toda esta situación es que muchas veces la causa de nuestro dolor viene originado por gente muy cercana a nuestro lado. Pueden ser familia, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser hermanos de la fe, que afectan y que de alguna forma nos deja, como estamos mencionando, nuestro corazón herido. Pero por otro lado, es interesante ver cómo Dios, en su palabra, tiene herramientas, recursos, para que nosotros podamos resolver un estado así, de un corazón que está afectado. ¿Ustedes se acuerdan una canción popular que lanzó ese famoso cantante español, "Tengo el corazón partido"? ¿No? Pero este hombre hablaba, hacía referencia de alguien que su corazón está partido por otras circunstancias, más emocionales, sentimentales, y usa un lenguaje más, diríamos, catalán, ¿no?, de partido, cuando origina el corazón partido. Nosotros vamos a referirnos a la condición de alguien que ha sido afectado, que de alguna u otra manera ha sido herido. Pero lo importante es ver la enseñanza que tiene la palabra de Dios al respecto. Ahí es cuando leemos, por ejemplo, esto que va a ser nuestra pauta, nuestro modelo para poder resolver y atender cualquier herida que pueda haber en el corazón. Dice la palabra de Dios: "Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones". En unos momentitos vamos a estar desglosando este verso, porque aquí está la respuesta. Ustedes dirán, ¿dónde está? Pues ahí está. Ahí vamos a ver cómo el Señor usa la simbología para instruirnos y para enseñarnos de cómo podemos nosotros atender y resolver nuestro estado de corazón cuando ha sido afectado o herido de alguna u otra manera. Pero antes de considerar lo que dice la Biblia, permítame hacer referencia a las dos reacciones comunes que nosotros como seres humanos tenemos cuando hemos sido afectados. Humanamente hay dos cosas que no debemos hacer. Por eso estamos mencionando lo que no debe hacer cuando está herido. Son dos reacciones clásicas. ¿Cuáles son? Una, escapar. Me han herido, me han afectado y por lo tanto yo escapo, yo me voy, yo desaparezco. Quiero alejarme del problema. La otra reacción es atacar. Estoy herido, quiero sangre, quiero venganza, quiero el desquite, quiero de alguna u otra manera poner las cosas como son, para de esa manera las personas que me han herido, las personas que me han afectado, sientan lo mismo que yo he podido sentir en algún momento. Estas dos reacciones no es la solución. Y como no es la solución, permíteme dos breves comentarios de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando se trata de escapar, la reacción en cuanto al escape, por lo general, uno piensa que cuando uno escapa, se genera un ambiente de paz. Para evitar problemas, aléjate, escapemos. Y tú te vas a dar cuenta que tarde o temprano eso no resuelve el problema. Es como cuando tú barres en tu casa y tienes una alfombra por allí, escondes la basurita debajo de la alfombra. Es algo similar, ¿no? Escondes la basurita ahí, aparentemente todo está limpio. Aparentemente tú has huido del problema, pero en el fondo te vas a dar cuenta que todavía el problema surge. Por eso no hay peor error que negar, vivir en negación, en usar frases como decir, yo no tengo ningún problema, eso a mí no me duele, eso a mí no me ha afectado, Eso a mí no me importa. Sin embargo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y tú todavía sigues hablando del problema. Tú todavía sigues sintiendo dolor, sigues sintiendo incomodidad. Y te vas a dar cuenta que la solución no está en minimizarlo. La solución no está en negarlo. La solución no está en escaparnos. Hay una frase por ahí en donde decimos que el tiempo sana las heridas. Y no es así. Muchas veces el tiempo lo que ha hecho es empeorar la herida. Porque cuando una herida no se cura, cuando una herida no se atiende, pues tarde o temprano eso va a afectar con más gravedad. Tal es así que hay veces uno no entiende por qué reacciona ante ciertas situaciones. Reacciona mal, se siente fastidiado, se siente incómodo. Y probablemente se deba a que hay asuntos en el corazón que no han sido sanados, no han sido curados. Miren lo que la Biblia misma nos dice del gran problema que nosotros como seres humanos tenemos cuando pensamos que la solución está quedarse callados, no decir nada. Dice allí el salmista, mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Interesante esta versión. Un fuego de palabras. ¿Cuánta gente cuando está herida llega a un punto en que dispara no solamente fuego, ¿no? Cañones, balas y de todo le sale, ¿no? Que arde cada vez que habla, se verdaderamente muestra lo dolido, lo herido, lo sentido que se siente. Por eso que la solución no es quedarse callado. La solución no es decir ya esto se va a pasar solo. ¿Tú te has dado cuenta que una de las recomendaciones que dan los terapistas, los psicólogos, a gente que ha sido abusada y que no tiene en su cara la persona que le abusó, le recomiendan escribe, desfógate, dile a esa persona todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo el dolor que te ha causado, exprésate. Por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí hay mucha sabiduría que viene de parte de Dios. Mientras yo calle, el silencio se va a ir generando en mi corazón el aumento del dolor, el aumento de la herida, y eso no va a resolver nada. Bien lo dice también en otra parte el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay gente que está vieja. ¿Por qué? Porque ha guardado mucha amargura. Porque ha guardado mucho resentimiento, mucho dolor tiene en el corazón. Y ese dolor tiene que ser expresado, tiene que ser manifestado. Y Dios, el Dios bueno, el Dios misericordioso, está dispuesto a intervenir en nuestro corazón y sanar toda herida que pueda haber en nuestro corazón. Por eso que la solución de escapar, de negar el asunto, de decir aquí no pasó nada, no es la correcta. En relación al escape está la huida, ¿no? Es otra forma de escapar del conflicto, huir. Y es fácil para algunos huir. ¿Te has dado cuenta que los lugares públicos, las puertas de escape, las puertas de emergencia, siempre es empujando, ¿no? Empuja y sales más rápido. Todas las puertas son así, ¿no? De salida, sobre todo cuando son de lugares públicos. Porque es lo más fácil, empuja y sales corriendo. Y esa no es la forma, no es la manera. El salmista lo va a decir así. Si yo tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. ¿Cuántos quisieran tener alas para volar y decir, quiero desaparecerme, quiero irme, no quiero ver más? ¡Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio! Por eso que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que esto no lo resuelve. A donde tú vayas, podrás cambiar de ambiente, podrás cambiar de gente, de personas, pero llevas en tu corazón, llevas en tu alma las heridas de tu corazón. Y que si no han sido sanadas por el Creador, que puede curar mucho más allá de lo que tal vez nosotros nos imaginamos, va a ser difícil que podamos verdaderamente encontrar la belleza, encontrar la armonía que Dios quiere empezar a generar en nuestro corazón. Recuerda que Dios quiere para ti la bendición. Él ha prometido darte a ti una vida en abundancia. Él ha prometido darte a ti los ríos de agua viva. Y muchas veces uno se tiene que poner a pensar, ¿por qué yo no disfruto la vida abundante? ¿Por qué no disfruto el gozo del Señor? Y probablemente es porque voy acumulando basurita, voy acumulando heridas, voy acumulando circunstancias que no he sanado delante de Dios. Y tal vez vamos a llegar nosotros a la conclusión que la respuesta está en que verdaderamente le podamos poner toda carga, todo peso en las manos del Señor. Ahora bien, Unos niegan, otros huyen. El extremo, ¿saben cuál es? Suicidio. Hay gente que ya no aguanta más y está considerando el quitarse la vida como solución. ¿Se acuerdan al rey Saúl en sus tiempos cuando ya estaba acorralado? Él pidió a uno de sus, vamos a llamarle en términos modernos, a uno de sus guardaespaldas, tú quítame la vida, clávame la espada. Y él, el ayudante, su guardaespaldas, no lo quiso hacer y él mismo se mató. Y eso ha sido la salida de mucha gente, el suicidio. Como salida, como solución, me quito la vida. Ya no aguanto más, no soporto vivir en este mundo para poder disfrutar y para poder estar contento. Por lo tanto, se busca como salida el suicidio. En conclusión, hermanos, escapar no es la solución. ¿Quieres sanar tus heridas? ¿Quieres sanar cosas que han afectado tu vida? Huyendo no es la solución. Negándolo tampoco. Diciendo a mí no me afecta, a mí no me pasa nada, tampoco es la solución. Quitándote la vida, suicidándote, no es la solución. No es la voluntad de Dios que algo así lo estemos considerando. Esa es una reacción. ¿La otra reacción cuál es? No huimos, pero nos volvemos agresivos. Empezamos a atacar, rompemos la paz. ¿Y cómo lo hacemos? Volviéndonos pues agresivos. Usamos la fuerza. Y noten que la fuerza se puede utilizar no solamente física. Hay una fuerza verbal en las palabras. Hay gente que mata con sus palabras. Son muy duros con sus palabras. Por eso que la Biblia habla al respecto y que uno muchas veces se puede convertir en hasta asesino, ¿no? De matar la honra, de matar el prestigio de las personas por las cosas que hablan, por las cosas que dicen. Por eso, mi hermano, el volvernos agresivos física o verbalmente no es la solución. Hay gente que usa como recurso la calumnia, el chisme, porque está herido. Está afectado. Entonces, esas son sus armas para poder atacar y para poder herir a otras personas por el daño o por lo que pueden haber afectado. Hay otros que van, vamos a las leyes, ¿no? Al litigio, y usan la frase, tú no sabes con quién te has metido, ¿no? Tú no sabes quién soy yo, ¿no? Y empiezan pues las peleas de abogado, las disputas legales. Y qué triste es que entre familia están en esos pleitos judiciales, entre hermanos en la fe. Ustedes no lo creen, yo me he quedado con la boca abierta. ¿Cómo hay hermanos que demandan congregaciones, pastores que demandan iglesias, iglesias que demandan a pastores? Es decir, todo un enredo, toda una serie de complicaciones que nos hace ver cómo muchas veces reaccionamos de forma equivocada, pensando que así yo puedo sanar esas heridas o esos aspectos que pueden haber dañado mi corazón. Y bueno, no solamente está la agresión, el litigio, está el asesinato, como decíamos hace un momento. Miren cómo la Biblia lo plantea. Dice, todo aquel que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, ¿qué cosa es? Un asesino. El que odia, el que tiene rencor, el que tiene desprecio hacia una persona, en el fondo es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Entonces, estamos viendo que estas dos reacciones que son comunes para sanar las heridas del corazón no funcionan. No funciona escapar y no funciona ser agresivo. Estoy herido, la solución es me voy, escapo, huyo. Estoy herido, la solución es me vuelvo agresivo, voy al ataque, ojo por ojo, diente por diente, lo que me han hecho yo también lo voy a hacer. Y empezamos a darnos cuenta que estas dos reacciones a la larga no ayudan a bien. ¿Qué nos puede ayudar? Ahí es donde viene el consejo de Dios. Y vemos entonces cómo es que ayuda el Señor en el dolor. ¿Qué puede hacer nuestro Dios para sanar nuestro corazón? Y ahí es donde entra este pasaje, este versículo que acabamos de leer hace un momentito. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Aquí hay tres elementos simbólicos que a la larga van a expresar la medicina de Dios para un corazón herido. La primera, miren ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Permite que el Señor pague la cuenta. ¿Cómo es esto? Cuando Él dice, me preparas un banquete. El que prepara un banquete es el que paga la cuenta. El que prepara un banquete es el que te quiere homenajear, te quiere agradar, te quiere felicitar, quiere que tú disfrutes, quiere que estés bien. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él te va a preparar un banquete en presencia de ¿quién? De tus enemigos, en presencia de la gente que te pudo haber herido, que te pudo haber afectado. Y es ahí donde uno tiene que tener la suficiente fe y confianza. Señor, tú te encargas de todo. Tú me vas a preparar un banquete. Tú vas a permitir que yo pueda disfrutar de la vida y de la confianza que debo de tener en ti frente al mal que me pudieron haber hecho. Por eso bien dice la palabra, Él te va a preparar un banquete. Y cuando te preparan un banquete, hermano, es para que goces. No para que estés herido, no para que estés dolido, no para que estés triste. Dios quiere renovar el gozo en tu corazón. Dios quiere restaurar la paz a tu vida. Frente a las heridas, frente al malestar que nos pueden haber causado, el Dios poderoso, el Creador del cielo, es capaz de poder renovar la paz, la alegría y el gozo en tu corazón. Por eso que el apóstol Pablo decía estas palabras: no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Nosotros no nos venguemos. Sino, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, deja que el Señor pague la cuenta. Él está preparando el banquete. Él está preparando todo aquello que puede ser de tu agrado, de tu alegría, de tu gozo. Y noten la observación, en presencia de tus enemigos, ¿no? Dice ahí, me prepararás un banquete en presencia de mis enemigos, en presencia de toda esa gente que me pudo haber herido, que me pudo haber afectado. Tú, Señor, te encargarás de pagar la cuenta. Por eso, en conclusión, hermano, frente a esta primera verdad, la venganza no funciona, el rencor no funciona, el escape no funciona, el odio no resuelve, la guerra tampoco. ¿Sabes lo único que te puede ayudar para sanar cualquier herida en tu corazón? Perdona. Perdonar. Y nota que perdonar no tiene nada que ver con disculpar. Hay gente que disculpa, yo lo disculpé. Disculpar a veces es una cosa muy ligera, muy superficial. Perdonar es algo mucho más profundo. No quiere decir que la amistad y la relación va a ser la misma, pero sí que hay un grado de perdón. Porque cuando uno perdona, ya no me voy a detener en el incidente. Ya no voy a estar allí dándole que te dándole. Me voy a dar cuenta que ese incidente es superable, se puede mejorar. Ya no me voy a detener en ese incidente. Cuando uno perdona, ya no volverá a mencionar este incidente para usarlo en contra. Ya no es un asunto de que voy a tomar memoria de todo lo que me hicieron para luego usarlo como venganza, como algo contrario. Ya no hablaré a otros acerca de este incidente. Ya lo superé. Ya pedí perdón. Y ya no tengo que estar repitiendo para volver a revivir las heridas. Para volver a sacar de mi interior todo el dolor que me causó esa situación. Es mejor dejarlo ahí de lado. Y por último, ya no dejaré que este incidente se interponga entre nosotros o entorpezca nuestra relación. Es importante, querido hermano, que si bien es cierto Dios va a pagar la cuenta, que tú sepas perdonar. En pocas palabras, quiero que lean conmigo este pensamiento. El perdón se refiere a darle mi dolor a Dios y a permitir que Él tome venganza. Solo confíe en que Dios manejará la situación y no busque venganza. Permita que Él prepare una mesa delante de usted en presencia de sus enemigos. No busquemos la venganza. ¿Sabes por qué tienes que perdonar? ¿Sabes por qué debemos de perdonar? Primero, porque Dios nos ha perdonado. Porque hemos sido perdonados por Dios. Segundo, porque vivir con resentimiento te va a hacer miserable. Nos va a hacer miserables. Nada te va a ayudar seguir guardando ese rencor en tu corazón. Y tercero, tarde o temprano, así como tú necesitas perdonar, ¿sabes qué puede pasar? Que tú estés pidiendo perdón. Porque todos somos vulnerables de cometer fallas y cometer errores. Y no te sorprenda que así como alguien te está pidiendo perdón, tú te veas en la necesidad de tener que pedir perdón. La misma Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En más de una oportunidad nos va a tocar decir, perdónenme, perdóname. Y de la misma manera nosotros tenemos que tener la misma misericordia por alguien que nos pudo haber herido. Tener la capacidad delante de Dios de decir, ok, te perdono. Por eso, hermano, dejemos que sea Dios quien pague la cuenta. Él está dispuesto a preparar esa mesa para que nosotros podamos disfrutar y gozar de la vida que Dios nos ha dado. En segundo lugar, noten qué más vemos aquí en este versículo. Él puede sanar nuestras heridas. Dice el versículo que Dios unge mi cabeza con aceite. Qué interesante esta figura. Aquí también hay otra simbología, usada de la tarea que hace un pastor con las ovejas. Las ovejas de campo, muchas de ellas son atacadas por unos mosquitos o moscas, que genera, como son peludas las ovejas, genera una desesperación en sus cabezas, en sus narices, que se encuentran algunas de estas ovejas dándose de golpes contra una piedra o dándose de golpes contra un árbol para tratar de matar ese ataque de moscas o cosas que le han venido a atacar. Por eso que hoy en día hay los mosquicidas. Antiguamente se usaba, como dice ahí, el aceite. Unges mi cabeza con aceite. Lo asombroso de todo esto, queridos hermanos, es que cuando vemos este ejemplo de cómo una mosquita puede alterar la vida de una oveja, si tú te pones a pensar, nuestra vida y nuestro corazón muchas veces está herido por pequeñas cosas que nos han irritado. Y de pequeñas cosas se ha ido creando un gran elefante, que al final han ido generando dolor, malestar y fastidio en nuestra vida. Por eso que el salmista David dice acá, unges mi cabeza con aceite. Y más adelante, en uno de los salmos, él va a decir, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Interesante esa frase, venda. ¿Te has dado cuenta que cuando tú te haces una herida, qué te pones? Una vendita, un curita, ¿no? Dependiendo la herida, nos las vendamos o nos las protegemos más grandes. Pues Dios tiene vendas para sanar corazones. Y ahí están las vendas que Dios nos ha provisto para encontrar sanidad. Permíteme comentarte rápidamente cuatro vendas. Mira lo que tenemos aquí. ¿Cómo sana el Señor nuestras heridas? Él usa la venda de la comunión. Esa es una linda venda. Cuando uno está herido, ¿sabes qué te ayuda? El compartir con los hermanos, el encontrar el consejo de alguien que también cree en Dios como cree en ti. Qué importante es tener un amigo cercano que sea de tu fe, que también cree en Jesucristo, que sea compatible con los ideales de fe. Y el compartir, el vivir en armonía, el vivir como iglesia, el conocer a otros hermanos de la fe, esas son vendas, en donde tú vas a escuchar las palabras de ánimo, las palabras de aliento, las palabras de estímulo, que te orientan no para odiar más, sino para perdonar, para confiar en el Señor, para buscar de su palabra, para darte cuenta que en Cristo está la fortaleza, que en Cristo todo es posible. Por eso, esa bendita o esa venda de la comunión, ¿cuánto ayuda? Hay otra venda, ¿y sabes cuál es? La venda de la oración. ¿Cuánto necesitamos orar cuando estamos heridos? Y Dios lo ha provisto. Clama a mí y yo te responderé. Orad al Señor sin cesar. El que puedas constantemente hablar con Él, entregarle a Él, decirle, Señor, sáname, cúrame, ayúdame, quítame esta amargura, quítame esta tristeza, quítame este dolor, quítame este resentimiento contra esa persona, ayúdame a mirarlo de otra forma. Porque la voluntad de Dios es que vivamos en paz con todos los seres humanos. Y eso no lo podemos nosotros generar por nosotros mismos. Eso lo va a tener que empezar a dar Dios a medida que nosotros se lo pidamos. ¿Y cómo se lo vamos a lograr? Por la venda de la oración. Hay otra venda, ¿sabes cuál es? La venda de la adoración. ¡Qué diferente! ¿Qué cosa es la adoración? Lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy aquí no para agradar a nadie. Estoy aquí no para causar la felicidad de nadie. Yo estoy aquí porque quiero honrar a Dios, quiero agradar a Dios. porque Dios es mi objeto de adoración. Y si nos reunimos para adorar, es porque Dios es lo más importante, porque el Creador es lo más valioso que nosotros tenemos. Y venimos a expresarle nuestra alegría y nuestra adoración. Nosotros no le hacemos un favor a Dios. Él es Dios. Él es grande por encima de todas las cosas. Somos nosotros los que nos vamos a beneficiar en la adoración. Por eso que adorar a Dios, encontrarnos con Dios, venir con ánimo, con entusiasmo, me voy a encontrar con el Creador, le voy a adorar al Señor, le voy a confiar mi vida a Él. Es una forma de sanar. Es una forma de poner en alguien nuestra confianza. Y sobre todo, ese alguien está vivo, está presente. Es el Dios Todopoderoso, aquel que nos ha dado vida, salvación, y que está aquí, por eso le adoro. Esa cura, esa bendita, ayuda mucho. Y la última, que quiero mencionarle, hay muchas más. Dios nos venda a través del ministerio o del servicio. ¿A qué nos referimos? A veces cuando estamos heridos, ¿sabes qué es una buena terapia? Aunque parezca contradictorio, ayudar a otro herido. Y tú dirás, pero yo estoy por los suelos, ¿qué voy a ayudar a alguien? Eso es, diríamos, muy terapéutico, ayuda mucho. Que tú empieces a ver que hay a tu alrededor también otras personas que necesitan de tu ayuda, necesitan de tu palabra, de tu entusiasmo, de tu fe y de tu confianza en el Señor. Cuando tú empiezas a servir, cuando empiezas a darle tu atención a otras personas, vas a salir de tu mundo. Porque el corazón herido solamente piensa en él. Estoy mal, estoy herido, estoy adolorido, estoy sentido, odio, estoy resentido, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezas a mirar a otros y ayudar a otros, y por lo menos escuchar a otros, vas a ver tú cuánta sanidad hay. No nos encerremos en nuestro dolor, no nos quedemos ahí abrazando nuestras heridas. Más bien, busquemos desvendar que hay gente a nuestro alrededor que también necesita ser sanada. Y cuando nos saquemos la venda, la bendita o la curita que nos hemos puesto, es posible, dependiendo de la herida, que nos quede una cicatriz. Es posible. Hay heridas que quedan ya cicatrices, que quedan marcas. Depende de la profundidad, ¿no? Hay algunos que tienen sus marcas ahí de recuerdo de lo que les ha pasado en alguna oportunidad. Pero ya no duele, ya no afecta. Más bien uno mira y dice, de esto aprendo tal cosa, ¿no? De esto me pasó tal cosa, pero ya no es con esa tristeza y con esa amargura. Bien, el Señor quiere pagar la cuenta, nos quiere, como dijimos, preparar un banquete. Segundo, el Señor nos ha provisto de vendas para sanar nuestras heridas. Y tercero, con esto terminamos, el Señor quiere satisfacer mis necesidades. ¿Dónde está eso? Cuando dice, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Cuando alguien rebosa, esto es señal de satisfacción, ¿no? Cuando alguien está lleno, está completo, dice, yo ya lo tengo todo, me siento satisfecho, mi copa está rebosando, ya no tengo necesidad de nada más. Y qué interesante, esto me viene mucho en comparación o lo podemos muy bien relacionar con lo que el apóstol Pablo decía, vosotros en Cristo Jesús estáis completos. Cuando tú encuentras satisfacción en Dios, quedas completo. Si tú crees que tu satisfacción está en tener una buena casa, en tener buen dinero, en tener una buena esposa, en tener un buen esposo, en tener lindos hijos, si tú piensas que ahí está la satisfacción, tarde o temprano te darás cuenta que eso no te llena. No te llena el dinero, no te llena la diversión, no te llena los paseos, los viajes. Siempre te vas a dar cuenta que algo te falta, que algo no está completo. Y ese algo, ¿saben qué es? Dios. Si Dios no te llena totalmente, no va a haber nada ni nadie que te va a llenar. ¿Cuántas veces el cónyuge le reclama a su pareja, tú no me llenas, tú no me completas, tú no me haces feliz? ¿Cuántas veces nuestro trabajo no nos hace feliz? Esto no me satisface. ¿Cuántas veces la vida que nosotros tenemos decimos, no nos hace feliz, no estoy contento, estoy frustrado, no estoy alegre con lo que he logrado en la vida? Y eso nos pasa a todos. Sin embargo, el único que puede completar y llenar tu vida totalmente es Dios. Tu copa va a rebosar cuando sea Dios quien llene tu corazón. Por eso que la persona que nunca ha aceptado a Cristo y que nunca ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, siempre está buscando cosas que lo llenen, porque no encuentra algo que pueda llenarlo totalmente y darle sentido y propósito a su vida. El único que puede llenar nuestra vida totalmente es Jesucristo. Cuando Jesucristo toma control de nuestra vida, ahí la vida cambia. Ahí nuestra copa empieza a rebosar. Ahí empezamos a disfrutar verdaderamente lo que es la vida con sentido y con propósito. Hace tiempo atrás yo les puse a ustedes este pensamiento. Que tu felicidad no dependa del tiempo, pues cambia. Ni del dinero, pues se esfuma. Ni de las emociones, pues nos traiciona. Ni de las personas, pues somos imperfectos. Que tu felicidad dependa de Dios, quien nunca cambia y que permanece para siempre. Él es fiel, Él es perfecto y te ama como nadie te amará jamás. ¿Amén o no? Es el único. Por eso, hermano, el único que puede sanar plena y totalmente nuestras heridas es nuestro Dios. Y debemos dejar que Él pueda llenarnos totalmente a plenitud. Y de esa forma vamos a ver la vida con otra perspectiva. Nos faltará dinero, por ahí después lo conseguimos. Nos faltará viajes y diversión, de repente por ahí más adelante lo conseguimos. Nos faltará la casa de nuestros sueños, quién sabe, más adelante la conseguimos. Pero si tienes a Dios, siempre estarás satisfecho. Siempre estarás contento. En la pobreza, en la riqueza, en lo que fuere. ¿Por qué tú crees que hay gente rica que no vive satisfecha? Gente que lo tiene todo, que no sabe qué hacer con su dinero. Y no son felices, no están satisfechos. ¿Por qué? Porque les falta Dios. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el que puede verdaderamente llevarnos a ese deleite es el Señor. Por eso voy terminando. Cuando hablamos de rebosar, de llenar, es interesante que vamos a rebosar no solamente de cosas materiales, sino Dios está dispuesto a ayudarnos a rebosar con esperanza. Mira lo que dice aquí la Biblia. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer, para que abundéis, abundar, rebosar. ¿De qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. No solamente de esperanza, sino también de amor, a rebosar de amor. Mira lo que dice la Biblia. Y el Señor os haga crecer y abundar, llenar. ¿Llenar de qué? En amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y por último, el Señor quiere que abundes de gozo. Miren, las tres grandes cosas que como seres humanos queremos: esperanza, amor. ¿Quién no quiere amor? ¿Alguno de ustedes no quiere amor? Creo que Eleazar no quiere amor. Después, todos queremos amor, todos estamos dispuestos a disfrutar, a anhelar, ¿no? De amar y ser amados. Con gozo, dice. Ahora, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. En conclusión, hermanos, hemos visto que si uno tiene el corazón herido, tiene comúnmente dos salidas. Una de ellas es escapar, o la otra es atacar. Estoy herido, huyo o me vuelvo agresivo. Pero la otra alternativa que hemos considerado es permitir que nuestro Dios cure nuestras heridas. Señor, estoy herido. Te entrego mi herida. Esta es mi herida, este es mi dolor. Y Él, miren lo que dice, Él pagará la cuenta. Él se encargará, Él te va a hacer un banquete. No te preocupes. Y cuando haces un banquete, el que esté en un banquete está contento. Un banquete es alegría, un banquete es fiesta, un banquete es felicidad. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú tengas la fiesta, que tú tengas la alegría, que tú tengas el deleite. Luego, Él va a ungir y va a sanar tus heridas, Él te va a dar las benditas, ¿no? Las vendas, para que te coloques donde te duela. Y ahí el Señor empezará a sanar. Y por último, Él suplirá cada una de nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que reboces. Para que reboces. Para que estés lleno, para que estés disfrutando a plenitud la vida y la presencia de Dios. Y ahí podrás decir, sin fanatismo alguno, no hay cosa más hermosa que seguir a Cristo como Señor y Salvador. Te darás cuenta lo hermoso que es vivir cerca a Dios. Porque no te lo impuso una iglesia, no te lo impuso una religión, sino que tú lo estás disfrutando como resultado de tu comunión y tu relación con Dios. Le diste tu corazón herido y Él te lo cambió a un corazón limpio, sano, hermoso, que empieza a vivir y a disfrutar la vida en Cristo Jesús.